Este rugido es de una saga de rugidos.
Es de tu cuñado.
No, es de mi abuelo, que fue director, y de mi, también mi prima es actriz, mi sobrino es...
Es cuñado del primo, es, del amigo.
Es colega de Affleck, no, no. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskratia. Grupo Salvaje cabalga otro miércoles, otro martes más aquí con todos vosotros y vosotras. Martes lluvioso, por fin.
Bueno, lluvioso, a ver.
Chirimiri, bueno, por lo
ha
menos.
Chispeado, tío. Nada, ni para mojar.
Así espera un poquillo.
Va a llover, está el cielo todo negro. Aquí en la Euskratia en Pamplona nos podéis sintonizar desde la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Ría, euski.eus para all the people around the world. Metéis en la web, os hacéis lo primero, euskides. Hay que hacerse euskide. Hemos estado ahora con un euskide, que le saludamos al señor Jabato, que nos ha contado cosas muy interesantes.
Muy chulas.
Novedades que nos callamos para no hacer spam.
Eso
pero
es.
Que traeremos aquí próximamente.
Eso sí, es, sí. Para no hacer spoiler.
Vendrá a contarnos.
Claro. Os hacéis euskides y también os podéis descargar los podcasts y le dais al botón ahora mismo de directo, right now, y conectáis con nosotros. Os podéis descargar los podcasts en iTunes, en iVoox. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter.
Pronto habrá Telegram.
Telegram, sí, también.
Pronto.
Pronto habrá Telegram. Acaba de otro bombazo. Acaba de soltar aquí el amigo.
Atención, estalló la bomba deportiva.
Y... ¿Pero Telegram de qué? ¿De la Guski o de...?
De la Guski, pero habrá noticias de Grupo Salvaje.
Claro. Ah. Ya me he perdido. Ya no sé lo
sí,
que
tenemos dicho. De todo.
De todo, vale. Pues ya está.
Y que mañana.
Nos los quitan.
Mañana a las 8 y nuestro correo. Hay gente, PG Cleaner, por ejemplo, nos suele escribir en el iVox.
En el iVox.
Que le encanta el programa. Y hay gente también que nos escribe al correo, que es salvaje@euski.eus, y nos contáis cosas. Como hace poco, señor Iñaco Navarro también nos escribió y nos contó.
El canal de Telegram del PG Cleaner, la verdad es que está subiendo como la espuma. Ya lleva casi 200 seguidores, tú. Gente que está ahí escribiendo.
Pues más gente me siga a mí, porque cosas. Debo más dinero y entonces me esperan a la puerta todos los días.
Y nada, hoy vamos a hablar sobre sagas familiares en el cine.
Pues sí, vamos a hablar de todos estos actores y actrices que son todos unos hijos de otros actores y actrices.
Eso es.
O directores, o gente relacionada con el cine de una u otra manera.
Uh-huh. Acuñadicos, peña que ha trepado.
Sí, que ha trepado y enchufadicos. Sí.
Hay de todo,
sí,
¿eh? Sí. Hoy tenemos de todo. Hoy va a haber...
los notarios, de padres a hijos.
Pero antes vamos con nuestras secciones y empezamos con los cumpleaños, que hoy la verdad que no hay muchos, pero hay interesantes.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues sobrina de Richard Dreyfuss.
Oh.
Natalie Dreyfuss. Ni en su casa la conocen. Una chavala que ha salido bastante en Billing Grace, en True Blood salía. Una morenita así chiquitilla. Muy guapa, pero Natalie Dreyfuss. Pues, de Richard Dreyfuss. Hoy hay poquitos, ¿eh?
Pues nada, les tiramos los soplillos.
Tea Leoni.
Tea Leoni, esta sí me suena más.
Y muy buena actriz, a mí siempre que ha hecho muy buenas películas. La verdad que siempre ha estado casi siempre de secundaria. Family Man, no sé si era la mujer, puede ser, igual estoy perdido. En alguna de Jurassic Park, en Deep Impact, y bueno, no está mal, una actriz. A ver, es que hay pocos. Ah, bueno, nuestro amigo, Sean Austin. Frodo.
Bueno.
Frodo
no,
Sam, Sagat. Perdón, Sam Sagat Ganji.
Este no salía, el otro día echaron los Goonies en la
tele. Sí, claro, era uno de ellos.
Y digo, ostras, que este es este. Empecé a relacionar y dije, pues sí, pues prácticamente es el protagonista.
¿Y era pequeño?
Era pequeño cabezón, sí.
Era pequeño cabezón y ahora... ya tendía a cierta redondez.
No te pillo bien el micro yo, ya cachan. A ver, alguno más hay. Diane Baker. Mítica actriz desde los años 60 actuando, nacida en el año 38, y ahora vais a ver esta actriz y es actuó mucho, ha estado en El silencio de los corderos, en El premio ya en los años 60, Marnie la ladrona, también lo utilizaba Hitchcock, Loco a domicilio, tiene 130 acreditaciones en películas que ha intervenido esta mujer, que sigue viva, y hoy habría sido su happy birthday tuyo. No, es se me va a mi lado ya.
Ahí, señor.
Vamos
Lobo.
Con
ahí, señor Lobo.
Series.
en Grupo Salvaje.
Oye, que sepáis que la sintonía de esa canción, que es la de Better Call Saul, pues está más de moda imposible porque anoche se estrenó.
Ah, pensaba que usted la había puesto de moda.
No, bueno, ojalá, a lo mejor sí. Pero bueno, el tema es que la quinta temporada de Better Call Saul comenzó ayer en Estados Unidos. Aquí la emisión va a ser un poco rara porque creo que los derechos los tiene Movistar, pero luego acaba en Netflix. Una de estas cosas raras...
Es que hay unas cosas aquí que yo alucino.
Aquí el problema es que llegó antes Movistar que las demás. Entonces adquirió una serie de derechos sobre algunas series y luego ha sido complicado recuperarlos. Orange is the New Black, Better Call Saul...
Se has agarrado ahí y
sí,
no quieres soltar.
Sí, sí,
¿no?
Y no los quieres soltar, no los quieres soltar. Pero luego la puedes ver en Netflix. De hecho, puedes ver el resto de las temporadas de esta serie en Netflix. Allí ya empezó anoche. Yo, si todo va bien, hoy me la quiero ver. Y tengo muchas ganas. Ha anunciado Stephen King que el final de The Outsider, el visitante, va a ser de lo más bestia que se ha visto en televisión en muchos años.
Ya a Stephen King no le creo nada. Puede serlo.
Ojo, pero fue el capítulo 8 hace dos días y sigo alucinado con esta serie. Alucinado. Bueno, el Westworld vuelve.
The Outsider, no, esto es una película.
Sí, The Outsider, el visitante, es la serie.
Esto es una película que tiene muy mala pinta. Uf,
Stephen
Western,
King también dijo
2019,
que la adaptación de Stanley Kubrick del Resplandor, que era una basura y que él iba a rodar una película como debía ser. Y madre mía, es que no hay por dónde.
Pero es que Stephen King no debería hablar.
Stephen King, cuidado.
No debería hablar.
Las declaraciones de Stephen King.
No debería hablar. Este señor debería estar callado. Bueno, vuelve Westworld. La tercera temporada, el 16 de marzo, se va a estrenar. Ya sabéis, esta serie sobre ese parque de atracciones donde la gente que está allí...
A mí no me convenció, tío, no.
Ya, es complicado.
Están poniendo demasiado pedantes.
¿Sabéis lo único que merece la pena?
Son buenos y se regalan en ello.
Sí, eso es.
Se están revolcando un poco ahí en su... Mira qué guay somos y qué bien lo sabemos hacer. Ya, pero estás empezando a ser un poco pelma.
Pero algo que todos estamos esperando desde el final de la primera temporada, que es la confrontación entre los humanos y las máquinas, parece ser que es lo que vamos a tener esta tercera temporada. Parece ser, no lo sabemos seguro.
Ya. Bueno, pues ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Eso es.
Ya veremos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de Hunters, la serie
sí,
esta?
Sí, de ella.
Bueno, pues el Museo del Holocausto se ha quejado porque sale una escena en la que se inventan una especie de ajedrez humano y donde juegan al ajedrez con los prisioneros y demás.
¿Y de qué se han quejado?
Pues se han quejado que tampoco se entiende muy bien, porque se han quejado.
Esta entra para pelis de juicios, cachan. Esta entra para
sí. Se han quejado porque dicen que, claro, eso no sucedió en realidad y que no deberíamos tergiversar o decir cosas que en realidad no pasaron, porque ellos lo que se esfuerzan es en contar la verdad. Ellos quieren que se sepa lo que realmente pasó. Entonces, este tipo
ya,
de.
Pero no puede
son
ser...
los del museo.
Los del
pero
museo.
Estamos pero hablando no... de una serie de ficción.
Claro, claro, claro. Es que eso es lo que le tienen que
decir. Es que entonces todas las películas
museo.
Que han hecho sobre el holocausto, pues. Recortar todo lo que quieras. Yo
claro,
creo que
The
yo...
Man in the High Castle, ¿no? Donde los nazis claro. y los japoneses ganan la guerra.
Pero pues... eso es una utopía. Bueno,
ah,
sí.
pero. Ah,
no, es que no fue así. Es que no fue
es
así.
Es que, claro. ¿Eh? Que no estamos
y maldito bastardo, ¿eh? ¿Qué pasa, maldito bastardo? Que no quiero hacer spoiler, pero.
A ver, que yo estoy de acuerdo en las críticas contra el Museo del Holocausto. Yo creo que han aprovechado para salir a la palestra y darse un poco de notoriedad.
Sí, puede ser, sí.
Porque en realidad no es tan grave y no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Estás bueno, quejando de una escena donde muestran lo malos que son los nazis, ¿no? Que,
sí. Sí, bueno, pero no, como, no eso no, es como eso no pasó, pues no quieren dañar la memoria de las víctimas con hechos que no fueron reales.
Bueno, que estamos en la época de los ofendiditos.
Eso es.
Todo lo que hagas va a ofender a alguien.
Ellos tienen su punto de vista y está. Ya está, no
¿y
pasa
si
nada.
Le preguntas a... Bueno, da igual, no me voy a entrar en esa tontería.
Mejor no entres, señor.
No, vale, que bueno, me lío yo.
Empecé a ver una serie que me habían hablado varias veces de ella, no sé si el señor Cachán la ha llegado a ver, que se llama Startup.
Sí, la comencé a ver.
¿La comenzaste a ver?
Sí, creo que fueron los dos primeros capítulos.
¿Cómo se escribe,
sí.
por favor?
De Amazon, ¿verdad?
Sí, Startup. Sí. Startup. Vale.
Martin Freeman, ¿no?
Martin Freeman, efectivamente, hace de un agente del FBI.
No me engancho.
Pues me está gustando muchísimo. Hace un agente del FBI bastante tarao, pero tarao psicótico, un psicópata de que te cagas. La forma de hablar con la gente, cómo se burla, cómo...
Ya lleva desde el 2016.
Sí, sí, sí,
¿no?
desde llevan tres temporadas. Vale. La cuarta aún no ha sido confirmada. Y bueno, nos cuenta la historia de una chica que va vendiendo una criptomoneda, quiere vender una criptomoneda a los bancos. Les está diciendo que es el intercambio de dinero del futuro, que esto va a ser mejor para la economía mundial, que tal, que cual. Bueno, los bancos, pues bueno, le dan un poco así, le pegan una patada en el culo y dicen, a la maja.
Ya te llamaremos.
Ya te llamaremos, vete a otra cosa, porque estás yendo a un banco a vender una criptomoneda. Total, que, pero uno se queda con la copla. Y ese uno recibe un dinero así de un...
bajo mangel.
Sí, de un origen un poco oscuro de su padre. Y no se le ocurre otra cosa, además, que llamar a esta chica y decir, oye, mira, que voy a invertir en ti, en una startup. Vamos, voy a invertir en tu empresa. Lo que pasa es que parte de ese dinero lo invirtió, o sea, lo metió en un banco un criminal haitiano, que es para mí uno de los mejores personajes que tiene la serie, sí, en los primeros episodios. De hecho, os voy a contar, la presentación de este personaje es alucinante. Es un plano secuencia tremendo donde él está tranquilamente durmiendo en la cama y de repente aparece alguien con una pistola que resulta que es una pistola de agua, le moja la cara. Pero él, en lugar de enfadarse, ve que es su hija, le dan tres vueltas en la cama, se ríen, tal cual. Sale de la cama, está su hijo jugando a la consola en el comedor, está la mujer. Es una escena como súper, súper bonita. Uh-huh. Vale, pues sigue el plano secuencia y el tío sale a la calle, viene uno a por él, sale a la calle. En el momento que sale a la calle, ya su actitud cambia, la forma de andar, la forma de comportarse, ya te estás dando cuenta que este tío
no es el mismo de antes.
A medida que va avanzando, la gente le va saludando con respeto, vas viendo que se va acercando a gente armada y demás, y llega hasta un edificio donde tienen a un tío preso y lo están torturando. Atención. Bueno, pues todo eso en el mismo plano secuencia. Me parece alucinante la presentación de ese personaje. Desde ese padre de familia hasta ese cabrón que está ayudando a torturar y bueno, pues la escena esa pues también es un poco bestial. Me ha gustado muchísimo. He visto dos episodios y yo la voy a seguir. La voy a seguir viendo, señor Cachán. Siento que a usted no le guste, no le gustará, pero...
No, a ver.
Es que
no está mal hecha, pero... Es que al final tienes tal cantidad de oferta que tienes que ir desechando cosas.
Pues fíjate,
no
que
puedes abarcar todo.
He desechado cosas.
De mis descartes.
He desechado. Pues yo me la voy a quedar. He desechado cosas para quedarme con esta. Bien, más bien, que nada porque se habla mucho en foros. Bastantes personas me la han recomendado y digo, venga, pues vamos.
Hombre, a ver. Amazon tiene un montón de series que han pasado muy desapercibidas y que, a ver, pueden gustar más o menos, pero todas mantienen un nivel de calidad medio bastante digno, bastante alto.
Sí, en la segunda temporada creo que se aparece Ron Perlman. También un personaje principal y
el
dicen...
cara orangután, no, sí. Orangután no tiene
penitenciario
así, eso sí, pero orangután no tiene, una cara ahí súper marcada,
que tiene,
¿no?
Una cara de Rompelman,
bueno, vale, de Rompelman,
pero tiene un pedazo cara importante, sí. Bueno, el 13 de marzo vuelve la segunda temporada de Kingdom, señor Cachán.
Pues sí, sí, pues.
Los zombies coreanos de la Edad Media.
Pues a ver, porque
aquí os gustó mogollón, ¿no?
Nos gustó muchísimo. Eso de que haya esos pasajes tan bonitos coreanos y de repente aparezcan zombies que corrían, que se las pelaban.
Pero fueron solo 6 capítulos que terminan muy abruptamente. Uno tenía la impresión de que no había terminado la temporada, de que simplemente dejaron de emitirlo. Pero no, es que estaba pensado así. 6 capítulos te dejan tirado en medio de toda la intriga. Sin dar a entender ni que se ha acabado la temporada ni nada, y bueno, no sé, una cosa bastante curiosa, una manera curiosa de
apocalipsis zombie en la era de la dinastía medieval de los Joseon.
Sí, asistimos un poco de conflictos políticos, luchas por el poder en la dinastía, y además tenemos a unos zombies que
vamos, un 7 le dan a la
europea. Es que tuvo mucho éxito, ¿eh?
Es exótica, no sé, son zombies diferentes.
Y ahora que está Corea del Sur de moda después de Parásitos, pues mira, aquí tenéis una.
Por cierto, mira, aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes que ya hicimos
Grupo
Salvaje estuvo allí ya hicimos hace tiempo un programa sobre virus salvajes, o sea que podéis
descargarlo en el podcast, los podcasts de uski.eu, ahí os metéis en un Grupo Salvaje y ahí tenéis todos los podcasts y ahí buscáis
está,
virus
para que os pongáis en ambientación antes de que llegue
eso
el
es.
Amigo,
bueno, lo que va a llegar y no me gusta mucho que llegue es que van a convertir Tesis, la película de Amenábar, en
no,
una serie.
¿Sí? No,
sí,
no,
sí, 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 sí. Afortunadamente no va a estar Alejandro Amenábar. Él está implicado en otra cosa que os voy a contar ahora.
Pobre hombre.
Pero sí que va a ser productor Enrique Cerezo, el productor ejecutivo.
¡Buah, Cerezo! Del sí. Atlético Madrid. Dale, venga.
Bueno, pues nos cuenta la historia de Stanger, un estudiante de medicina que se encuentra preparando una tesis sobre la violencia audiovisual y entonces pues se mete en este mundo del snuff movie. A ver, que la
Yo creo que ya pasó, ¿no? Pero, la peli está guapa,
pero
está
la
muy
buena.
Bien.
Yo creo que aprovecharla.
¿Pero qué vas a hacer otra vez lo mismo? Ya te sabes la película, ya otra vez vas a
Además,
hacer una
fue
serie
muy, muy
la
novedosa en su momento, cuando lo de las películas Snuff
sí,
estaba muy en boca de todo el mundo.
Segundos, ¿no? Luego hubo otra, o una con Nicolas Cage, ¿no había
sí,
también
sí,
una?
Sí, 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 8 sí. segundos.
8 segundos, perdón.
Sí, pero entonces está de moda todo esto, las películas snuff, internet todavía no había empezado, como aquel que dice, lo de la tecnología, ¿no? El tratamiento que se daba a lo audiovisual, todo esto de giro de guión, ¿no? Que te dejaba un poco descolocado, pues todo esto era bastante novedoso en ese momento, pero a día de hoy todo esto ya se ha hecho 20.000 veces, entonces una serie va a funcionar. Bueno, veremos, no sé. Si lo hacen bien, pues ¿por qué no? Pero en principio tiene
pero no
bastante
os dais cuenta que son todos remakes de todo. O sea, ya está, y lo fuerte es que ya está llegando hasta las series todo esto.
Sí, sí.
O sea, antes decías, bueno, lo fresco están las series y el cine está haciendo todo remakes y tal, pero es que ya las series están llegando.
Bueno, a los protagonistas de Friends los van a juntar
otra vez
en un especial. No, nadie sabe qué va a ser este especial, si va a ser una serie de capítulos nuevos, si va a ser un único capítulo, si va a ser simplemente que se van a juntar en un programa allá sentados en un sofá y a contar lo bien que se lo pasaban rodando la serie. Uh-huh. El caso es que les han pagado $2.5 millones de dólares
cada
a cada uno para juntarlos y recordar un poco la serie y dar salida a los fans, que ojo, sigue siendo una de las series más vistas a día
sí,
de hoy.
Sí, no, y todavía sigue siendo, dijimos 2020. Aquí, dijo usted, Pendergast, sí, sí. Que seguía siendo una de las series que sí, sí. más se veían
pastizal tenerla en streaming, cuesta un pastizal. Bueno, has nombrado a Nicolas Cage y yo no puedo desaprovechar este momento para dar la noticia de Nicolas Cage de la semana, que es que empecé a ver la película que se llama Color Out of Space, que es su última película del año 2019. Es horrorosa. Es una familia que están en una casa así un poco alejada.
Le dan un 5,9, atención.
Y les cae un meteorito, fuera de la
del siglo XXI.
Fuera de la casa les cae un meteorito. Y hay mogollón de luces y de colores y uf. Mira, lo único que está basado en una historia corta de H.P. Lovecraft. Eso fue lo único que me acercó a la película, pero es que no hay modo.
No mientas. Tú te acercaste porque estaba Nicolás.
Bueno, sí, eso también. Bueno, costó 6 millones la película y lleva recaudado 700.000 en todo el mundo, ¿eh?
Desatada actuación de Nicolas Cage.
Desatada.
No, es que al final la voy a acabar de ver porque es que. Bueno, pero cuando os he comentado que Amenábar no estaba metido en la serie de Tesis, es porque Amenábar está metido en otra serie. Se va a meter también a hacer una serie.
Acabo de ver ahora mismo. Los Cisnes, no sé.
El tesoro del cisne negro. Es un cómic, esto al menos parece algo más original. Es un cómic de Paco Roca, Guillermo Corral, sobre la historia de una fragata. La Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió en 1804.
En las costas portuguesas.
Eso es, hay monedas de oro y plata, hay, bueno.
Miniserie de 6 episodios.
Sí. Buena pinta, bueno. Histórica, ¿ves? Y con él detrás, pues igual no está mal del todo.
A ver,
se podría ver.
Un aquel.
Pues por mi parte, a ver si el señor Cachán ha visto algo.
No,
me sé, últimamente
no tengo tiempo.
Es que eso de trabajar.
Me he terminado Vikingos. Bueno, me he terminado
la primera parte
de esta última temporada, la que
eso
va a ser
es.
La última temporada y va a cerrar ya la serie hasta que nos llegue el spin-off.
Ah, vale, claro.
O sea, la cuestión es que, bueno, estos 10 primeros capítulos han tenido bastantes altibajos. Ha habido capítulos muy buenos que nos han recordado las mejores épocas de Vikingos y han tenido otros más flojetes. La verdad que yo estoy un poco aburrido ya de Vikingos que se les va la olla, porque todo esto ya lo hemos visto. Y hay un montón de Vikingos que de repente están traumatizados, se dan a la droga, se hacen yonkis, están tirados todo el día por ahí llorando, alucinando, viendo visiones. Y esto cada vez se repite más y ya una sensación de déjà vu bastante fuerte. Por otro lado, se han quitado de encima algunos de los personajes más importantes de la serie.
¿Qué?
Que todavía quedaban. Sí, 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 lo han hecho. Han pasado la guadaña por ahí. Y bueno, sí que ha habido algunos capítulos que eso nos ha recordado los mejores tiempos. Y el último capítulo, el décimo, ha habido una mega batalla. Ahí se han dejado los dinericos. Y hemos visto incluso un desembarco que nos recordaba mucho al desembarco en Normandía, donde los rus, los vikingos rus, asaltan a los vikingos noruegos, ¿no? Uh-huh. Y una cantidad de extras impresionante, una batalla gigantesca ya donde muere todo Pichichus.
Está chula.
Y la verdad que está chula, está guapa. Entonces, bueno, nos quedan nada más que 10 capítulos. Me parece bien que terminen ya la serie, porque ya empieza a dar muestras de fatiga, de agotamiento y de un poco de repetitividad. Entonces, bueno, pues sigue siendo una de las series a ver, y a ver si le dan un buen y digno final. La segunda parte de esta última temporada la van a emitir a finales de año, o sea que todavía nos quedan unos cuantos meses de espera.
Habrá que esperar a la repetitividad.
No sea ripipi.
Es que bueno, me ha gustado el palabra.
Pues vamos a hablar sobre familias, ¿no? Hemos acabado las series.
Familias
de cine.
Eso es.
Hay muchas, y algunas pues normalicas y otras pues no normalicas.
Hay algunas que dice madre mía.
Algunas cogidas por los pelos, ¿eh? Primos de cuarta, quinta, hasta octava generación, ¿eh? Sí.
Hombre, pero se nota que también en Hollywood funciona el enchufe. El enchufe
sí,
trifásico.
Sí, hombre, el chufismo.
Porque hay algunos por ahí actuando que, vamos, no deberían haberse asomado. Mira, si queréis que hablemos, por ejemplo, de uno de los que no deberían estar ahí.
Toma.
Yo es que quiero hablar del amigo Will Smith y de su insoportable hijo.
Yo es que no he visto, tío. Yo es que no he visto ninguna película de su hijo, entonces no puedo opinar, tío.
¿No has visto?
No,
pues
gracias a Dios, no estoy virgen todavía en ese tema.
No tiene muchas, porque el hijo, claro, no sé, parece que quiere vivir de ser artista y el espectáculo, y le ha dado más por la música y sacar discos y a ser DJ
raperillo,
y cosas,
¿no?
De estas. Uh-huh. Entonces no nos ha torturado demasiado con sus películas, pero bueno.
¿Karate Kid? ¿No hizo una de Karate Kid?
Sí.
Hizo el remake de Karate Kid.
Y mala, ¿no?
Donde la hacía de Ralph Macchio.
Guapos,
mala no, lo siguiente, peor, horrible. Estaba, ¿no estaba Jackie Chan haciendo el papel de Pat Morita? Creo que sí.
¡Buah, por favor!
Y destrozaron una película que, bueno, en su origen tampoco es que fuera la leche, pero bueno,
no toques Karate Kid.
Pero todo el mundo tiene un buen recuerdo de Karate Kid. Yo la vi hace poco con el Obendo, vale,
haciendo la
ves y da
la
esto, pero la peli,
palico,
joder,
allá con el son de fondo y...
Dar cera, pulir cera, tío.
Dar cera.
Cobra Kai le da mil vueltas.
Bueno, pues destrozaron, hicieron un remake y lo destrozaron.
Jackie Chan está, sí, en
luego rodaron también otra película, que era After Earth.
Que esa fue un desastre, ¿eh?
Que era una película de ciencia ficción que también costó un pastizal. Y ahí salía Will Smith
con su hijo sí, sí.
Y también un pestiño que no había por dónde cogerlo. A ver, que este crío... Bueno, crío, ya no es tan crío.
Wow,
que no es actor, que no vale para actor.
Lo que estoy viendo aquí.
Que simplemente por ser hijo de... no tiene por qué funcionar. Entonces, fuera.
Mira.
A ver.
Sale en una película... que es un documental sobre Justin Bieber.
Sí, es cierto.
Que se llama Never Say Never, del año 2011, y le dan un 1,7 en la Logopedia. Igual es lo más bajo que he visto
en
mi vida.
¿Eh?
De 2000 casi votaciones, o sea, que no son 4 votaciones, no. O sea,
se
madre
hace
mía.
El chaval.
Una película concierto en 3D, y sale pues el...
Hombre.
El petardo este, el Jaden Smith.
Venga, va, vamos a darle movilidad. Más familias.
Yo voy a hablar una.
Vamos a ver, di.
Las Arquettes.
Las Arquettes. Bien, pero mira, esta es una familia bien, por lo menos para
sí,
mí.
Sí, a mí también me gusta.
A mí me gustan.
Sí. Rosanne Arquette, David Arquette, Alexis Arquette y...
Patricia.
Y Patricia y Richmond Arquette también.
Sí, pero es que estos vienen de una larga saga, porque son hijos de Brenda Mardi Olivia, que era actriz.
Eso es.
Y de Lewis Arquette, que fue actor, guionista y productor de televisión.
Eso.
Que a su vez era hijo de Cliff Arquette, que también era actor.
Y eran también cómicos de vodevil.
Sí. Sí, la madre era productora teatral. Entonces, Lewis Arquette, el padre, este hizo sobre todo televisión. Salió un capítulo del Increíble Hulk, de Remington Steele, de Búscate la Vida, en Babylon 5. Salió en Scream 2, donde también sale mucho uno de sus hijos, precisamente. Arquette. David Arquette es muy curioso.
Sí,
porque
se parece.
Este tío es campeón mundial de peso pesado de la WCW, una liga de estas de lucha libre.
Sí, claro, la lucha libre toda la vida.
Claro. Lo sabía, madre mía, David Arquette.
Y este chaval salió en Sensación de Vivir, en Friends, en Scream, ha salido en Scream, en Scream 2, en Scream 3,
en Scream 4 también.
En Ravenous, en La Zona Gris.
Ah, sí, en Ravenous hace buen papel.
Sí,
sí,
en la Zona Gris estaba también. Esta película del campo de concentración
que se
revelaban los prisioneros.
Los prisioneros, sí.
Que estaba muy chula. Y en Arakatak, que me acuerdo que en su día dio mucho que hablar.
Es que sale en el póster y todo, incluso él.
Sí.
En Bone Tomahawk también sale.
No es mal actor este.
No, es un secundario.
Que son dos hermanos que trabajan muy bien. Patricia Arquette, acordaros que lo hemos visto últimamente en Escape at the Mora, la serie esa que se escapan de la cárcel, que era un hecho real. Y también otro hecho real que es de The Act, esa madre tarada que mantenía a su hija enferma para.
Pues, es buena actriz, a mí me
dos
gusta.
Dos papeles intensos y los hace fenomenal.
Enamora a quemarropa.
Enamora
a
quemarropa, papelón también hace ahí.
Pesadilla Hell Street. Y bueno, pues. Para dar más datos, está casada con Thomas Jane, con el también actor Thomas Jane. Ah. O sea que todo queda un poco ahí dentro
de... Todo queda en House.
Dentro de la familia. Y Roseanne Arquette, pues sí que ha hecho cosillas igual de menos nivel.
Ha bajado, ¿no? Yo creo que igual... O sea, hizo cosas... Vale, Pulp Fiction hizo... Yo qué sé, tiene un papel, Joque Noche y tal. Sí. Pero luego...
Silverado, una de los... Una de los que mete siempre.
Pues, pero ha bajado, ¿no? Un poco ahí el...
Y luego estos tienen también dos hermanos, lo que pasa que estos ya...
son desconocidos.
Hacen basurillas, más que nada. Y son bastante peores. Que son Alexis Arquette y Richmond. También Arquette, curiosamente. Arquette.
Qué casualidad.
Pero bueno, no sé, es una familia que a mí... Familia que sí, vamos a decir que sí.
Venga, sí, no, hombre, claro, he dicho que sí por...
No como otras que bueno. Luego igual salen por ahí.
Venga, vamos.
Bueno, yo tengo que decir una que sí, que son los Sutherland. Donna Sutherland y Kiefer Sutherland.
A mí el hijo tampoco.
¿Cómo que no?
No, el hijo tampoco.
A ver, es que ese tío ha hecho 24, ha hecho de Jack Bauer. Es que ese tío puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Jack Bauer es Dios, tío. Puede hacer lo que quiera. Nadie dice de un tono mejor: put the gun down. Baja el arma. Nadie lo dice como lo dice.
Yo de un tío que en 24 horas ni va al baño, ni duerme, ni echa una coscada, ni puede comer.
Kiefer Sutherland es muy grande.
A mí el padre me
grande.
Encanta. El padre me parece un pedazo de actor buenísimo.
Y encima es un cachondo y se le nota. Se le nota.
Ah, incluso cuando ha hecho de cabrón, porque ha hecho películas también de ostras.
Tiene esa
en Fallen,
cara.
Por ejemplo, me acuerdo que hacía del jefe de policía. Cabrón, o sea, molaba. Sí.
Y en La Noche de los Trífidos, ¿no? O el remake, o ¿en cuál era? Una de estas de los Trífidos que sale el famoso gesto que hace.
Ah, el de las vainas. Sí, las vainas. Los ladrones de ultratumbas, ¿no? Sí. De ultracuerpos, perdón.
Los ultracuerpos.
La del año 78, sí, buenísimo.
Los ladrones de cuerpos.
Sí.
Buenísimo.
Muy buena. Y tiene pelis muy guapas. Y Kiefer Sutherland, pues ha hecho algunas cosillas majas. No está también en Jóvenes Ocultos, Línea Mortal, de todas estas
películas
ochenteras.
Sí, a mí me gustaba.
Tenía cosas majillas. Salía también en Jóvenes Forajidos y estas cosas. Sí. Vale, tiene algunas cosillas majas.
Sí, mola los Sutherland.
Venga,
vale.
Para arriba, familia pulgar para arriba, los Sutherland. Yo, mira, es que estoy todo el rato viendo.
¿A quién? ¿A quién estás viendo?
A cuatro.
¿Cuatro?
Que ponen morritos todo el puto rato.
Sí. Los Baldwin.
Los Baldwin, tío. O sea, es que estoy viendo todo el rato las caras y no puedo.
¿Es que son de
ellos.
Hostia?
Son de ojicos así como de fumado, así.
Sí.
Y morricos, así.
Son todos iguales, pero luego tienes el gordo, el bajo y eso el es. No sé cuál. Y eso solo es. Cambia, son como los Dalton y solo les cambia un rasgo
pero los
físico.
Baldwin.
Y por lo demás son todos iguales.
Qué putos chungos, sí, tío. Nada, Baldwin.
Nada. Hombre, quizá el que más lejos ha llegado, Alec Baldwin, ¿no? Yo creo que igual es el que más cosillas ha hecho.
Sí.
Que, por ejemplo, ojo, Alec Baldwin, cuidado, que esto es nivel. Que hizo, dobló... Puso una de las voces en la película de Bob Esponja y salió en Torrente 5. O sea que aquí estamos hablando de la élite ya. No, pero bueno, salía en The Shadow, por ejemplo, donde era el protagonista. Una peli que no me acabo de convencer.
A mí tampoco.
Basado en un cómic bastante famosillo, pero que no, la peli no funcionaba. En Mission Impossible 2, en Glengarry Glen Rose, Beetlejuice, ahí salía también Beetlejuice.
Sí,
y en La Caza del Octubre Rojo, no sé, tiene alguna película.
En La Caza del Octubre Rojo
está maja.
Está bien. Hombre, si pones a otro igual, pones a un De Niro o algo y mejor, ¿no? Pero este, pues bueno, no hace mal, ¿no? Sin más.
Luego tienes el Baldwin gordete.
¿Cuál es? ¿Stephen?
Daniel Baldwin.
Ah, Daniel. Es
que
salía
en
Mulholland
Falls, en Vampiros de Carpenter.
¡Ah, claro! Cabezabuque, ¿eh? Este sí. Es el de los Baldwin del Cabezabuque.
Sí. Bueno, sí, tiene una almendra importante, sí. Nació el 4 de julio también. Y Dos Duros Sobre Ruedas, la película esta acción que salía Don Johnson y Mickey Rourke.
Sí. Jaque al Asesino película, también sale. Bueno.
William Baldwin es conocido sobre todo por sus movidas con Sharon Stone. Aparecían en...
Sí, Acosada, ¿no?
En la película Acosada, exactamente. Y bueno, y antes del rodaje ya hubo bronca porque Sharon Stone no quería aparecer desnuda. Uh-huh. Y se enteró que su compañero de reparto, que era William Baldwin, tenían el contrato firmado que él no iba a salir desnudo. Él puso esa cláusula y se la aceptaron. Y entonces fue al productor y decirle, oye, que yo también quiero tener la misma cláusula. Si vamos a hacer una cena de cama y él no se le va a ver nada, pues yo tampoco quiero que a mí se me vea nada. Claro. Y el productor le dijo que no, que eso solo para el amigo William, para allá no.
Entonces en Llamaradas sale también.
Sí. Entonces ya entraron con mal pie. Bueno, la cuestión es que antes de empezar a rodar, Sharon Stone había hecho unas declaraciones a una revista donde decía que en Hollywood la combinación de una vagina y una opinión que era letal. Y entonces William Baldwin dijo, ya hemos visto demasiado de ambas cosas por parte de Sharon. La cuestión es que, claro,
qué comentario más chungo.
Un poco borde, así.
Sí.
El caso es que cuando llega el momento del rodaje y están ahí rodando, pues tenían unas escenas donde se busuqueaban y tal. Y William Baldwin dijo, los labios los tienen muy finos y el aliento no está mal. Y entonces, bueno, solo le sentó a Sharon Stone, pero
con una este Baldwin es tonto, tío, ¿no?
Sí,
muy es idiota. Una belleza como
y
Sharon Stone.
Y entonces, cuando tuvieron que repetir la escena, lo que hizo Sharon Stone fue
comer
morderle
ajo.
El labio. Pero
no, le mordió el labio, sí.
En plan
sí.
Salvaje. Hasta tal punto que tuvieron que suspender el rodaje 2 días
porque
no podía vocalizar, no podía...
Del mordisco que le metió.
Que se joda.
Sí.
Mira, tiene una película malísima, Atracción Explosiva, con Cindy Crawford, tío. Que es como un runaway, tío, que tienen que escapar. Malísima. Y luego en la de Llamaradas, a mí en su época me gustó. Lo que pasa es que igual no sé cómo ha envejecido esa película.
Sí, no sé, habrá que verla. Y luego está el otro, el jovenzuelo, el Stephen Baldwin. Este se hizo famoso por la serie esta de Jóvenes Jinetes, ¿os acordáis?
Bueno, este es el que sale también en Kaiser Sosé, ¿no?
Sí, también, en Sospechosos Habituales.
Eso es,
vale. Es uno de los sospechosos, efectivamente. Uh-huh. Sale también, nació 4 de julio, en La Bestia de la Guerra, muy buena película.
Sí,
de...
sí,
buena,
la del tanque ruso. Tanque. La del tanque ruso.
Durísimo.
Sí,
este
sí,
era uno
sí.
De los tripulantes que hace de medio lelo.
De torturadillo.
Sale bien. No, el torturado era otro. Este es uno de los dos tripulantes esos que están ahí de relleno.
Vale.
Estaba el capitán, bueno,
sí,
capitán zumbao, o el que sea, el que dirige el tanque. Luego dos tripulantes, que eran dos pardillos que obedecían a todo sin cuestionarse nada. Y luego el intelectual, ¿no? Que decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué esta barbaridad? ¿Qué tal? Pues uno de los lelos era
el
Stephen Baldwin.
Mira, este actor siempre me ha gustado. El que hace en esa película que dices tú, del comandante, del jefe, el George Sunza se llama. El gordete ahí con cara... Es buen actor, siempre me ha gustado. Mira.
No, aquí en esta película hacía...
Bueno, una relación familiar que igual no conocéis. Resulta que Julia Roberts es la tía de Emma Roberts. Y Emma Roberts es una actriz con una mirada bastante intensa, una chica que lo está haciendo muy bien, es bastante jovencica, la hemos visto en American Horror Story. Y es de las recurrentes, de las que aparece habitualmente.
Ah, sí,
muy buena actriz. Siempre hace papeles de persona con bastante personalidad, bastante carácter. Y me gusta. Y resulta que es la sobrina.
Pues Julia Roberts también es hermana de Eric Roberts.
Eso es.
Oh, qué malo.
El mazao este.
Muy malo. Malísimo.
Qué malo, por
sí,
favor.
Y siempre hace de malo.
Qué mal.
Mal actor él y malas las películas que suele hacer. Yo este no sé si ha hecho alguna decente, la verdad.
Bueno, la del tren del infierno, ¿no? Es la de Manny.
Que se escapa.
La que se
estos
escapa
tres de,
John Boyd,
de
¿no?
Siberia, ¿no? ¿De
ahí escapa? Sale un arquet, ¿no sale un arquet ahí?
Sí, sí.
Ah,
sí. ¿Y John Boyd no es el padre de...?
De Angelina Jolie.
De Angelina.
Sí. Angelina Jolines.
Sí.
Uh-huh. También.
Vamos a ver con más, venga.
Mira, hay una película que es Forajidos de Leyenda, de Walter Hill.
Oh, claro.
Ahí salen cuatro parejas de hermanos.
Sí.
Actores. ¿Eh?
¿Qué dices?
Quizá los que más destacan son los Carradine, ¿no? Los Carradine, los hermanos Carradine...
familia.
Vienen de un padre... que también era actor, que era John Carradine, que de hecho tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Uh-huh. Y este hizo películas como Prisionero del Odio, María Estuardo, Los 10 Mandamientos, Salía en Tierra de Audaces, en La Diligencia.
La Diligencia.
Tiene más de 200 películas. O sea,
Este curraba.
Tiene una cara bastante... Bueno, tenía, porque este, imagino que estará fallecido ya. Bastante peculiar. Y se especializó un poco en papeles, en películas de terror y en papeles siempre... de tío un poco loco, o excéntrico, o rarito.
Sí.
Era un poco le iban ese tipo de papeles.
Sí.
Su hijo más famoso, obviamente, es David Carradine, que
pues
es Kung
salen
Fu.
Las uvas de la ira, salen muchísimas películas. Y luego, como dices, David Carradine, ¿no? De Kung Fu.
De Kung Fu es la que más fama le dio. Pero bueno, en Kill Bill, que ya estaba mayorcete ya, pues ahí también también pegó un petardazo. Muy poco después apareció muerto en extrañas circunstancias. Wow. A un juez sexual en Tailandia.
Extrañísimas.
Metido dentro de un armario como movidas sexuales, ¿no? Sí. Algo así.
Y David Carradine hizo muchísima serie B, ¿no? Hizo La carrera de la muerte del año 2000, por ejemplo, con Stallone.
Oh.
Cannonball, ahí también salía. Bueno, en Forajidos de leyenda, como ya hemos comentado, esta película de Walter Hill. Y bueno, tiene una filmografía bastante extensa y bastante mala.
McQuay,
Lobo Solitario, le daba la réplica, se atrevía a meterse con Chuck Norris, ¿eh? Poca gente se atreve a meterse con Chuck Norris.
Mira, David Carradine, informaciones posteriores indican que la muerte no fue por causas naturales ni tampoco un suicidio, sino una muerte accidental por asfixia autoinfligida o sí. Con el fin de aumentar su estimulación sexual durante una masturbación.
Justifier.
Así fue.
Los otros hermanos son Kay Carradine, que no es mal actor tampoco. A mí me gusta bastante. En Los Duelistas, por ejemplo, era el que peleaba todo el rato con Harvey Keitel. Eran estos húsares. Estos húsares que a lo largo del tiempo y de diversas guerras, pues mantenían una rivalidad y cada vez que se veían, pues tenían que enfrentarse.
Un poco pesadica ya también esa peli,
Sí. También salían The Old Man and the Gun, la película esta de...
Sí, del año pasado. De Robert Redford.
De Robert Redford, exactamente, donde Robert Redford hace de un bandido ya muy bastante abuelete. Pues ahí
en Fargo también sale.
Kay Carradine,
en Fargo, una de las Fargo, la primera creo que sale.
Una de las primeras películas que hizo, que fue Nashville, porque este también es cantante.
Ah.
Cantó una canción que se llevó el Oscar a la mejor canción ese año. Oh. Y la cantó él.
Hola, un Carradine tiene Oscar.
Y luego me acuerdo que hace un millón de años que no la veo. Yo la vi en la tele cuando era crío. Era una miniserie que se titulaba Chiefs, jefes. Hablaba de unos jefes de policía, de unos sheriffs en un pueblo del profundo sur, donde a lo largo de varias décadas tenían lugar una serie de asesinatos recurrentes. Al parecer siempre era el mismo asesino y cada sheriff intentaba resolverlo, y me acuerdo que uno de los sheriffs era él, y sí, era una serie que me gustó muchísimo y que no he conseguido
Charlton Heston,
a verla.
Keith Carradine era el otro y uno, Paul Sorvino, eran los otros tres policías.
Este Paul Sorvino,
pues entonces
algo que ver.
Tres capítulos, porque creo que era un capítulo por cada, cada jefe
Paul
de policía.
Sorvino, padre de Mira Sorvino, eso es. Sí. Y con Charlton Heston y Danny Glover también salía, de jovenzuelo.
Ostras, pues mucho hace.
Sí. John Goodman también, sí, es que, joder.
Me acuerdo que había una trama racial por debajo y cosillas así, y en su día me gustó mucho y he conseguido volverla a ver nunca en ningún sitio. Uh-huh. El tercero de los hermanos es Robert Carradine, que hizo cosas como Los Cowboys con John Wayne, que está bastante chulo, un western. Orca, la ballena asesina.
¡Wow!
Con Richard Harris. Uno Rojo, División de Choque, muy buena película bélica.
Sí, sí.
Ahí aparecía. Y en Django Desencadenado también salía. Hizo, su mayor éxito fue La venganza de los nerds, que yo no, ni conozco esa película, pero en Estados Unidos debe ser una saga de películas de estas estúpidas tipo Los albóndigas en remojo y estas tonterías, que debió tener muchísimo éxito. Pero bueno, esos son los Carradine. No me desagradan tampoco los Carradine.
Bueno, sí. Tienen sus lados oscuros y sus... Pero bueno, sí, no está mal.
Bueno, pues la chica está Dakota Johnson, que es la que sale en Las sombras de Grey y compañía.
Ah, sí.
Esta Dakota Johnson es la hija de Melanie Griffith.
Ah, claro.
Y Don Johnson. Y
oh,
resulta
Don Johnson.
Que su padrino es Antonio Banderas. Es el... Bueno, padrino no, padrastro, perdón. El padrastro de Dakota Johnson es Antonio Banderas. Y por su parte, Melanie Griffith es la hija de Tippi Hedren.
Claro, claro. Uh-huh. De los pájaros.
O sea que al final, fíjate, Tippi Hedren, Melanie Griffith, Dakota
círculo.
Johnson.
Sí, sí, sí.
Chuchu, una buena saga.
¿Sabéis quién ha regado el mundo de hijos?
Mira que, mira que hay modos de decirlo,
como
pero
si
decirlo
fuera
así, macho.
No, pero es que es así. Clint Eastwood tiene 8 hijos reconocidos. Reconocidos, ojo, porque en el 2002 reconocía los dos últimos. Porque este ha sido, vamos, un bragueta suelta impresionante.
Joder con Clint, tío.
Se casó creo que 3 veces, pero aparte de eso ha tenido aventuras extraconyugales.
Dos veces casado y 2 parejas, que pone aquí. Cónyuge Maggie Johnson, Dina Ruiz, y luego parejas estuvo con Sandra Locke, que no se debió no llegó a casarse,
no.
Y Frances Fisher.
Pero bueno, este hombre pues era falda veo, falda quiero. Bueno, la cuestión es que tiene un porronazo de hijos y varios de ellos han intentado dedicarse, digo intentado porque
siete.
Bueno, no todos con la misma.
Siete tiene.
Yo he visto que 8 reconocidos.
Con Roxanne Tunis tiene a Kimberlyn Eastwood. Con Maggie Johnson tiene a Kyle Eastwood y a
con
Allison.
Maggie Johnson, madre mía.
Maggie Johnson.
Tiene
a Kyle Eastwood y a Allison Eastwood. Con Jocelyn Reeves tiene perdona, Scott Eastwood. Qué raro, son todos Eastwood, ¿no?
El Scott es el que actúa, ¿no? Creo.
No, a ver, ahora os voy a comentar porque hay varios que están metidos en el.
El Scott es el de Fargo, creo, ¿no?
Es el que se le parece una barbaridad. No, estoy
liado con el de.
Mira, Kyle Eastwood.
Tom Hanks.
No es actor.
Colin Hanks.
Pero es músico de jazz. Y en varias ocasiones ha firmado las bandas sonoras de las películas de su padre. Por ejemplo, la de Million Dollar Baby, la banda sonora es de él. En Gran Torino, también. La de Cartas desde Iwo Jima, también. Y la de Banderas de Nuestros Padres.
Creo que toca el piano también Clint Eastwood en una banda de jazz o algo así.
¿No era el
clarinete o
clarinete
piano?
O el saxofón
Yo creo que era piano. Pero
¿cómo era la película esta que tiene...? Tiene una dedicada además a la música, que es... No me viene ahora a la cabeza. Pero bueno, Scott Eastwood se le parece una barbaridad. Es fruto de una aventura extramatrimonial con una azafata con la que tuvo dos hijos y lo reconoció en el año 2002 cuando ya eran bastante mayorcetes. Y dijo, sí, vale, reconozco que son mis hijos. Es que a Scott Eastwood basta mirarle medio segundo para decir, es que este es hijo de Clint Eastwood.
Pianista,
sí o sí.
Es pianista. Ajá. Clint Eastwood es pianista. Es pianista y compositor de jazz. Siga usted.
Scott Eastwood se le parece una barbaridad en todo menos en el talento.
Ya,
es bastante
no,
paquete.
No, eso es.
Es las cosas como son. Aún así, gracias a cierto enchufe, ha participado en películas como Bandera de Nuestros Padres, Gran Torino. No suena al director,
qué raro,
¿no? De estas películas.
Sí, qué raro que aparezca en esa
pero
película.
También ha salido en Corazones de Acero, en Escuadrón Suicida o en Pacific Rim en la segunda parte, que salió recientemente.
Tiene cara de luchador, ¿no? De guerra.
Tiene cara de soldado.
Porque vamos, ¿no?
De soldado, tío.
En todas las pelis.
El caso es que, aparte de esto, solo ha hecho basura. Yo lo he visto en varios westerns, porque hace mucho western intentando seguir, los pasos de su padre.
No tiene cara de western.
Y son todos bastante malos. La cuestión es que él declaraba... De hecho, él empezó su carrera como Scott Reeves, que era el apellido de su madre, porque él decía lo que dicen todos, yo no quiero triunfar gracias al apellido de mi padre, yo quiero triunfar por mí mismo, pero cuando vio que eso no tiraba ni para adelante ni para atrás, dijo, mira, mi apellido es Eastwood. Y entonces ya le empezaba a
salir. Pero él realmente se llama Scott Clinton Reeves Eastwood. O sea, su nombre real es ese. Como dices tú, se cambió luego a Scott Eastwood.
Luego hay otra hija, que es Alison Eastwood, que es modelo, actriz y diseñadora de ropa. O por lo menos eso dice ella. Incluso ha dirigido una película que se titula Rise and Tears, que yo no la he visto ni la conozco. Y salió como actriz en Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, por ejemplo. Y también ha posado como modelo para revistas como Vogue y también salía en Playboy enseñando, pues eso, lo que suelen enseñar.
Sale en La
en
Mula.
Playboy.
¿Estás hablando de Alison?
Alison.
Sale en La Mula.
¿En La Mula?
En la película.
En la última peli de este.
Sí. Haciendo un papel ahí pequeño.
A mí no me parecen buenos actores ninguno de ellos, pero la cuarta, que es Francesca Eastwood, esta sí me parece que puede llegar a algo por sí misma, porque le vi en una... Ha salido en pocas películas, ¿eh? Está, por ejemplo, en Ejecución Inminente y en un western que yo le vi, que era Outlaws and Angels, que era prácticamente la protagonista, y lo hacía muy bien esta chica. Esta sí que creo que puede... Que puede tener algo de futuro, porque además es la más joven de todos.
Es del año 93, Francesca.
Pues estos son un poco los hijitos que nos ha dejado Eastwood al mundo del cine.
Lo que me dices, muy, muy desapercibido la mayoría. Mira, esta no la he visto yo nunca, Francesca. Una cara así rara tiene.
Bueno, pues Tony Curtis tiene una hija.
¡Ah!
Que no os gusta Tony Curtis, pero Jamie Lee Curtis sí que os gusta.
Ojo, Tony Curtis y Janet Leigh. La madre.
Claro.
Eso es.
Actriz también, o sea que eso... Eso de algo tiene que valer. Pues sí, sí. Tony Curtis no nos gusta, pero la madre y la hija sí nos gustan.
Pero la hija fue como a finales de los 70, todas estas películas de terror, ¿no? La rubia tonta, vamos a llamarla así, ¿no? Que chillaba mucho y...
La morena tonta.
Bueno, esta es morena, castaña, ha estado de todos los tipos, pero se hizo famosa ahí, ¿no? En esa época.
Sobre todo terror, pero también comedia.
Sí, sí, sí.
Salía en Un pez llamado Wanda.
Sí, sí, luego ha hecho muy buenos papeles.
Salía en... ¿cómo se llama esta?
Sí, la otra, la Corazones... No, Animales Feroces, que es la segunda parte de Un pez
llamado
Wanda.
Sí, pero una anterior, que salía Richard Pryor y... Jolín, no me va a acordar.
En Mentiras Arriesgadas también salía, ¿no?
Sí, también, oh, ahí hacía un muy buen papel.
Espera, que la voy a buscar, a Jamie Lee.
Bueno, ¿sabéis que
un poco encasillada en la serie B sobre todo, pero bueno, ha hecho cosillas majas y ya no es mala actriz.
¿Sabéis que Guy Ritchie, que más o menos nos gusta, es primo de cuarta generación con Kate Middleton?
¡Wow, atención!
Sí, sí, sí. De hecho, lo invitaron a la boda, ¿eh? Sí, ya os he dicho que hay rebuscamientos importantes. Ahora os contaré un primo de octava y novena generación.
Venga, cuéntanoslo ya, pues.
Ya, espera que lo busque.
vamos a hablar también de los Fiennes.
Ah, bueno, sí.
Que es que son miembros, son... Ralph
pero
Fiennes.
No de todos, hay uno que no queremos hablar.
Bueno, vale. Ralph Fiennes, actor. Joseph Fiennes, actor. Sophie Fiennes es directora. Marta Fiennes también es directora. Y Magnus Fiennes es compositor. Uh-huh. De esta familia. Lo que pasa es que no son. Yo no he visto nada de los demás. Solo. Mami, estoy viendo una foto de los Fiennes. Y Ralph, pues ahí sale, ¿no?
Ralph es el bueno de la familia.
Y el otro sale con las cejas así para arriba, haciendo un gesto que es para darle con la mano, haciendo de ruso. ¿Cómo puede poner a ese tío de ruso en abierto, o sea, enemigo a las puertas?
A ver, ¿sabéis quién es el primo de novena generación? El primo, bueno, no, el primo noveno de Brad Pitt.
De Brad Pitt,
su primo noveno.
Igual soy yo.
Arévalo.
No, Barack Obama. Barack Obama. Brad Pitt es primo de novena generación con Barack Obama. Y también
¿el
Brad
presidente?
Pitt, sí, y Brad Pitt es pariente muy lejano también de Winston Churchill.
¿Muy lejano de cómo? De lejano.
Muy lejano. Uno está en Inglaterra y el otro
está en Los Ángeles.
Muy lejano.
¿No?
Igual también son primos. Ojo con esto, ¿eh?
¡Igual!
No, que igual, que del mismo modo. Vale. Del mismo modo, también son primos Hugh Hefner, que es el creador de
Playboy. Sí, de Playboy.
Ajá.
Y George W. Bush también son primos.
Me lo creo.
Bastante lejanos. Sí, y Ben Affleck y Matt Damon, que además de amigos, resulta que también son primos. De décima generación.
Los Affleck, menudos dos, también. Menudos dos los Affleck, madre mía.
Bueno, Ben como director mola.
Pero como actor no. Actor. Y el otro, el encasillado Affleck.
Steven Tyler y su hija, Liv Tyler, que la hemos visto en varias películas.
Ahora, Steven
Tyler es actor, pero está.
Pero, a ver, nos está sacando presidente de los Estados Unidos y claro. Falta jugador de baloncesto y no sé qué. Estamos hablando de cine, hombre, por favor.
Pero ¿Liv Tyler no ha hecho cine o qué?
Sí, pero, sí, el padre no. El padre ha hecho música, ¿no? ¿O qué?
Tiene mafia fílmica.
Mira, los Cusack.
Pues sí, también. Nunca me han... No me parecen trigo limpio.
A mí tampoco, no me han gustado nunca.
A mí sí. A mí.
John, no me...
De más jóvenes
no me
gustaban.
No me simpatizas,
más.
¿No? Como
y la hermana... petarda. Poco petarda, tío.
Joan, ¿no está envejeciendo bien esta mujer? No,
hace mucho que no la veo. No, hace mucho que no he visto ninguna película suya. Los Quaid, los hermanos, sí. Quaid. Dennis Quaid y Randy Quaid, ¿no? Uh-huh. También en saga de actores. Lo que pasa es que Dennis Quaid sí que está envejeciendo mal. ¿En qué película lo vi hace poco que daba vergüenza ajena? En la de Midway.
Si
en la
de
Midway. ¿No era Midway? ¿Sale Dennis Quaid?
Pero vergüenza. Vergüenza. Sí, ¿no? Imitando ese acento
mal,
así como duro, ¿sabes? De América del Sur. No hemos hablado de los Sin, ¿eh? Martin Sin.
Claro, lo dejamos para más tarde, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo estaba dejándolo para atrás.
Claro. La artillería pesada.
Estevez y Sin. Pero bueno, no, habla, ya está.
No, sin más. Que Martin Sin es el padre de Charlie Sin y Emilio Estevez, que es una...
Yo creo que es más padre de Charlie Sin por el tema del jarrillo y de todo lo que se mete en los
dos. Realmente se parece a
Emilio Estevez. Que es el...
Ya, pero realmente se parece a Emilio Estevez. Sí, hombre.
Se parece mucho más a Emilio. ¿Por qué se estáis reservando? ¿Qué estáis reservando para el final?
No, nada,
porque no nos dejas aquí, nos echas.
Los Bridges.
Jeff,
el padre era Lloyd Bridge, que hacía películas de cine negro y de policías en los años 50 y 60, y luego de repente lo metieron en. Aterriza como puedas, perdón, eso es. Y era, pues.
Que era el de elegí un mal día para dejar de lo que sea.
Y ahí estaba.
Que realmente, hombre, creo que esa frase solo la hice tres veces. Uh-huh. Creo que solo eran tres, pero está medido de tal manera para que se te quede en el recuerdo y, joder, todo el mundo recuerda esa frase, ¿no? Y sobre todo la escena en la que está con el trapo metido de oreja a oreja y se lo va moviendo ahí, sí, limpiándose, sí, los oídos.
Pues estaba casado con Dorothy Bridge, que también era actriz, y los hijos, pues Jeff Bridge y Bob Bridge, que también ha hecho bastantes películas. Sí.
No me gusta Bob Bridge.
A mí sí.
A mí sí.
No, tiene cara así como de pardillo.
¿De pardelas?
Sí. No, no me gusta, ¿no?
Hay una...
Apardalao.
Apardalao. Ostras, hay una... El incidente, una que sale con Martin Sheen de joven, en el año 60 y algo, creo que es. Buenísima. Y sale de Bob Bridges y hace muy buen papel, sí, en esa película.
No me entra a mí ese chico.
Mira, si os hablo de Marlène Jobert, ¿sabéis quién es?
¿Eh?
Marlène Jobert.
Hoy está lloviendo aquí en Pamplona, Marlène.
No, quizá fuera de su país no es muy conocida. En su país fue una gran estrella en los finales de los 60, principios de los 70. Y hizo películas con Charles Bronson, con Jean-Paul Belmondo, pues todas estas películas típicas de acción y romance, ¿no? De aquella época. Y tuvo muchísimo éxito, la verdad que sí, hasta que decidió retirarse para escribir libros infantiles. Es curioso.
Y es la madre de
Eva Green.
Y es la madre de Eva Green.
¿Es la madre de Eva Green?
Sí.
Que a mí me parece una de las mejores actrices actuales.
Ah, Eva Green es francesa, ¿eh? Es
no sabía yo que Eva Green es francesa.
Sí. Y la madre, que Marlène Jobert, es argelina. Nacida en Argelia.
Sí, argelina, pero yo creo que de aquellos colonos franceses que vivían allá en aquel momento y que con la independencia de Argelia se tuvieron que volver a Francia. Eva Green me parece la actriz más desaprovechada y más minusvalorada de la actualidad.
La verdad que le dan papeles un poco a veces...
A ver, pero es que...
Ha hecho 300 la segunda parte. Ha hecho
el Sin problema City, es que siempre parece que está enfadada.
No, que va.
Sí, últimamente sí, los papeles sí. No, siempre está enfadada.
Ya, yo he visto auténticas basuras de ella. O sea, no de ella, sino que ha participado en series. Por ejemplo, Camelot, que era horrible. Era una absoluta basura.
Que cambie de...
Y era salir ella de representante.
De representante, así de claro.
Era aparecer ella y aquello subía enteros. Es que se come la pantalla. Es que es aparecer Eva Green y tiene una presencia física, una manera de comportarse. Es impresionante.
Tú lo que quieres es representarla.
No, no. Bueno, fue Chica Bon en Casino Royale, creo.
Mira, otra familia, los Power.
Austin Power.
Eso es. Tyrone Power, actor. Perdón, Tyrone Power Senior, que era el padre de Tyrone Power, luego el actor conocido, que también había sido actor. Linda Christian era la madre, Romina Power era la hija, la cantante, y luego está Taryn Power, que también es actriz, y Tyrone Power Jr., que también es actor, que en su casa lo conocerán de lo que ha hecho.
Oye, perdona un segundico, que voy respecto de Eva Green, he ido a la Logopedia, pues para ver las cosas que ha hecho en televisión, solamente ha hecho dos cosas. Ha hecho Camelot, como bien has dicho,
y la de
Penny Dreadful. No ha hecho más, ¿eh? Casi toda su actividad está en el cine.
No se prodiga mucho, pero yo, la verdad, me parece que le tenían que dar el Oscar ya sin hacer películas ya directamente. No, es una
pasada. Aquí veo un poco...
No, es que se come la pantalla cada vez que aparece ella. Y sí, de hecho, sí. Si habéis visto la segunda parte de 300 o la segunda parte de Sin City, la adaptación en los cómics de Frank Miller... Es que es ella, o sea, estas películas son ellas, ella sola sostiene las películas, es una pasada.
Ajá. Le vemos a Cachar un poco...
Indignado.
Sí.
Los Spelling.
No.
Aaron y
Aaron, productor. Candy Spelling, que es la mujer. Y luego los hijos son Tori Spelling y Randy Spelling, que dicen que son actores.
Qué asco de familia, por Dios. Tori Spelling, enchufada ahí en Sensación de Vivir. Que te pires.
Muy chungo este remake que hicieron, este revival, perdón, que hicieron.
Ah, hicieron uno, ¿no?
Un revival este año 2019, muy chungo. Vi como dos episodios y lo dejé.
Es que, ¿cómo me puede ver usted eso?
Ona Chaplin es la nieta de...
Ah, sí, sí. Me gusta, y además buena actriz, me gusta.
De Chaplin, hemos visto Juego de Tronos, le hemos visto una serie muy, muy chula que se llama Dates, del año 2013, donde, pues te contaba relatos cortos de personas que coincidían en una cita y se conocían y...
¿Y Charles Chaplin qué es? ¿Será hija, será nieta, será...? ¿Qué es?
No, es hermana.
¿De qué me estás contando?
¿Hermana de quién?
La hermana de Chaplin es la
No, no puede ser.
Sí, espera.
No. A ver, no, por edad, yo creo que es imposible eso.
Que no. Chacán está, o sea, Pendergast está flipando.
Que sí, posiblemente.
Charles Chaplin.
Geraldine es su hija.
Geraldine es la hija.
Su hija es Geraldine.
Sí.
No, hermana, hija. Y ya está mayorcica. Geraldine tiene 75 años ahora.
No es por nada, pero Charles Chaplin tiene muchos más hijos que Clint Eastwood.
También iba regando 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hijos.
Ahí lo llevas.
Y esta Iona Chaplin es hija de Geraldine.
Sí.
Geraldine del 44 y Iona Chaplin es del 86. Solo tiene 33 añicos, pobrecita.
Bueno,
ya cumplirá más.
Ya irá cumpliendo.
Muy maja. Sí.
Venga, más familias.
Venga.
Más familias.
Los Cazavetes, por ejemplo, también. El otro día hablamos de un director que creo que es John. No. John es el de los años 70, que era actor, años 50 el actor, y luego se hizo director. Su mujer era Catherine, que también era actriz, y luego los hijos de esta pareja eran Nick Cassavetes y Zoe Cassavetes y Sean Cassavetes, que uno es guionista, la otra es actriz y directora, y otro es actor y director, el Nick Cassavetes este del que estuvimos hablando.
Uh-huh. Hoy me he enterado que hay un actor que es Jason Sudeikis. Jason Sudeikis es un actor que hace comedias estilo los de Resacón de Las Vegas y cosas de estas. Bueno, pues este chico es el sobrino del que hacía de Norm en Cheers, el que cada vez que entraba todo lo decía Norm, que se llama George Wendt. Pues este es su tío. No sé si habrá tenido influencia en su carrera, si él habrá conseguido cosas por eso, pero
hombre, pues cada vez que entra por casa le dirán Norm.
No olvidéis a Liza Minnelli.
Bueno, claro, los Minnelli con Judy Garland.
Eso
casado
es.
Con Vincente Minnelli, y luego pues las hijas que han tenido, ¿no? Liza Minnelli y no me acuerdo la otra. Yo qué sé, da igual. Los Kinski, por ejemplo, también. Klaus Kinski y Natasha Kinski, ¿no?
Sí. Muy bueno. Klaus se le iba a la olla.
Klaus estaba ya pasadito.
La liaba en todos los rodajes. Uf, madre mía. Sí. Pero hacía muy bien los papeles de loco. Se le daba perfectamente.
Mira, Liza Minnelli, actriz y cantante. Sid Lund, presentador. Y Lorna Loft, actriz de los hijos de Judy Garland y Vincent.
Y cada uno con un apellido.
Sí. Loft y el otro Lund.
Cuatro maridos, ¿eh? Ha tenido...
Cágate y baila.
Lo gasta rápido.
La Liza Minnelli.
Bueno, hemos hablado más de una vez aquí de Víctor Morozov, por esa muerte que tuvo, más conocido como Big Morrow.
¡Big Morrow! Dos minutos y medio, nos quedan.
Esa muerte que tuvo, decapitado por un helicóptero durante un rodaje. Y bueno, pues igual aquí no es demasiado conocido, porque hizo sobre todo televisión. Hizo una serie que allí en Estados Unidos fue muy popular, de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Combat, en los años 60. Uh-huh.
Muy buena.
Y salía en Bonanza también, por ejemplo, en Magnum, en Hawaii 5-0, la original. Uh-huh. Sobre todo hizo televisión, aunque también estuvo en películas como Semilla de Maldad o Cimarrón.
¿De quién era padre?
Padre de Jennifer Jason Leigh, que me gusta muchísimo esta mujer cómo actúa. Uh-huh.
Los Lewis, podríamos también hablar. De Julian Lewis y su padre...
Su padre, Geoffrey.
Geoffrey. Muy, muy buen actor también, Geoffrey Lewis.
Sí, también mucha televisión, igual más que cine hizo. Pero bueno, sale también en un botín de $500,000, la de Clint Eastwood.
Clint Eastwood aparecía.
O en El viento y el león también estaba.
Ah, vale.
Sí, sí.
Bueno, nos tenemos que despedir, que nos quedan 2 minutos y medio o menos.
¡Despedido!
Un minuto y medio y podríamos seguir. Ya haremos otro especial Familias 2. Buscaremos a Nicolas Cage y a su hijo.
Nicolás.
Ha sido un placer, señoras y señores. Como siempre, Cachán Pendergast. La semana que viene nos vemos. Haceros ebusquides todos. Y nos vamos a ir con una canción de Pulp Fiction, de la película. Comanche.
Hola, pues.
La del grupo Rebels. Agur, amigos. Haceros ebusquides.
Agur.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery.
Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you.